a Génesis 32. Génesis 32. Aleluya, bendice, Señor. Continúa bendiciendo el estudio Génesis. Te damos gracias porque podemos ver la vida de estos patriarcas, estas personas, Señor, que con todo y sus errores, tú les amaste, tuviste misericordia, les ayudaste, les fortaleciste, Señor, los edificaste y pusiste en lugares seguros. Tú dices, Señor, que eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que eres Dios de los vivos. Y Padre, por la fe en ti, ellos viven hoy, Señor, delante de tu presencia, algún día nosotros también, Señor. Estaremos cara a cara delante de ti. Te alabamos y damos gracias. Que tu Espíritu nos guíe en esta noche, Señor. Alabado seas. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. El capítulo 32. Labán. El famoso Labán se había despedido ahora de sus hijas, les besaba. Se aleja al norte. Recuerden, habían hecho pacto él y Jacob. Decía Labán que Dios te cuide y te guarde, pero las manos, porque no confío en ti. Y se despidió y se fue. Jacob en el capítulo 32 dice, siguió su camino. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir doble campamento, dos campamentos. Para sorpresa de Jacob, algo que él no sabía, quizá presentía, que Dios le protegía, pero no sabía a qué grado y qué tanto le protegía a Dios. Cuando estaba Labán, que Labán decía, me la van a pagar, tomó a hombres y lo correteó hasta alcanzarle. Y Dios le había dicho, recuerden la noche antes, ten cuidado de no hablarle ásperamente. O sea, ten cuidado, tranquilo, no vayas a lastimar. Dios le había advertido. Y yo siento que Jacob, cuando ya todo se arregló, ya estaba con su familia, ya Labán se había regresado, se sentía consolado, pero no sabía él a qué grado Dios le protegía. Dios permite que él pueda ver los ángeles que están. O sea, no fue como que llegaron de repente. Ellos habían estado ahí, mas él no lo sabía. Dios quita el velo que existe entre este mundo y el mundo tan real como este. El mundo a donde habitan los ángeles. A donde se pasean ellos. Y hermanos, cuidan a la iglesia de Dios. Son ángeles protectores. Y lo digo con mucho cuidado porque luego empieza la gente a adorar a los ángeles en lugar de adorar a aquel que es Dios, ¿no? Pero ellos son ministradores, enviados por Dios para cuidar a su iglesia, para proteger. Y es un mundo tan real. En una ocasión Eliseo estaba con su siervo, venían a arrestarle, venían a llevárselo preso, a matarle. Y el siervo le decía, mira cuántos son, con un temor, un pavor. Eliseo ora y le dice, Señor, ábrele los ojos para que él vea que los que son con nosotros son más que aquellos. Y retiró ese velo y pudo apreciar, pudo ver los ángeles de Dios que acampaban sobre ese lugar. Dos campamentos había en ese lugar, dos campamentos había en la presencia de Jacob. Recuerda, hermanos, esos dos campamentos está donde Esteba. Está el suyo y está el de Dios. Y Dios acampa alrededor de sus hijos. No solo sus ángeles. Y muchas de nuestras oraciones, Señor, que acampen tus ángeles alrededor de ti. Nos vamos a dar cuenta que no solo están los ángeles ahí, sino Dios mismo está protegiendo a sus hijos, protegiéndonos a nosotros. No lo sabía él y dice, campamento de Dios es este. Ahora, ¿por qué le permitiría Dios a Jacob ver los ángeles? Si no, o sea, en escasas ocasiones contadas sucede esto, ¿no? Yo creo que Dios quería mostrarle a Jacob que Dios le protegía, que Dios le protege y que Dios le puede proteger. Que Dios le protegía, se dio cuenta, el que me rescató, los que estaban listos para si Labán se pasaba de listo, se atrevía y golpeaba o robaba o hacía un mal contra Jacob y sus familias, imagínense, los ángeles hubieran tomado cartas en el asunto. Y se dio cuenta, Dios le protegía. Dios le protege al hombre. Dios, te das cuenta, hermanos, tú te vas a dar cuenta que Dios te ha protegido. Y ahorita, hermanos, pues estamos bien, gracias a Dios, estamos en su casa, Dios nos protege. Y a veces la protección en la cual vivimos puede durar un buen rato, a veces dura mucho menos. Como son los momentos a donde vivimos, donde Dios nos protegió de alguna dificultad, de algún estorbo, de alguna inconveniencia. Y luego estás en esa tranquilidad, pero después vienen otros problemas. Y son para esos anteriores y ese presente, es para darte cuenta que Dios te va a proteger en el futuro. Dos campamentos había. Y cuando se da cuenta y le pone el apodo Jacob a ese lugar, luego, más adelantito, en poco tiempo se va a dar cuenta que su mismo hermano, quien le quería matar, venía con 400 hombres. Pero ese otro campamento de Dios todavía estaba ahí. ¿Por qué le permitía a Dios ver los ángeles para asegurarle, para aconsejarle que Dios podía y le iba a proteger aún contra su hermano Esaú? No nos damos cuenta. Yo les comentaba, tanto que viajamos en México, yo recuerdo en una ocasión, y lo recuerdo y muy bien, ahorita que está mi hijo, recuerdo que estábamos en Veracruz, fuimos a hacer unas, nacionalizar un vehículo. Bueno, hubo toda una dificultad ahí. Ya de regreso a México, recuerdo que nos acordamos, no hemos mandado un envío, había un paquete que queríamos enviar a un amigo, un hermano. A la última hora, como siempre, ¿no? Lo hacemos de salida antes de entrar a la frontera, antes de entrar ya a la aduana mexicana, de pasar el chequeo estadounidense también. Estaba unas oficinas de correo. Ahí lo hacemos, bien listo, ¿no? Pues ahí lo hacemos. Y de ahí se ve ya la frontera, ahí se ve el puente. Llegamos y que estaba cerrado. Y dije yo, no puede ser. Y como soy muy dado a hacer, me empiezo a molestar. ¿Cómo es posible? Teníamos 4 días y no lo enviamos. Y mira ahorita, y regresarnos a la ciudad donde no sabíamos dónde estaban las oficinas de correos. Era 45 minutos en que lo encuentras. Para no hacérselas muy cansado, como 3 horas perdimos. Y yo decía, todo por un por un envío. Que yo creo que a final de cuentas ni lo enviamos, ¿verdad? A final de cuentas las oficinas de correo estaban cerradas, no recuerdo qué cosa, en fin. En fin, nos regresamos, perdimos 3 horas y dije, se me va a hacer noche para llegar a Tampico. Llegamos bien noche a Tampico, estaba Tampico Alto. Y recuerdo que yo hablando con un señor, una persona que estaba ahí, me preguntaba qué horas había pasado yo por este lugar, Valle Hermoso. Y ya me pregunta que él había pasado, creo que eran a las 2 de la tarde, yo había pasado como 4 o 5. Y le pregunto el por qué, dice que allí a las 2 de la tarde, a la hora que iba a pasar yo, lo habían asaltado, estaban asaltando. El cartel, uno de los más horribles de México, si no es el más horrible. Lo encañonaron ahí en el... Y me dice, oye, ¿conoces esa tiendita? Y me dice, ah, sí, pues ahí paramos a nosotros a comprar café. Y ahí en el semáforo lo encañonaron, le pusieron en la cabeza el... ahí en el semáforo, no lo orillaron, ahí en el semáforo. Y el otro le toca la puerta y le enseña la escuadra y... Y yo dije, santo Dios, ese envío no era tanto por el envío, era la protección de Dios. A veces esas cosas que nos pasan y estamos enfadados, ¿y por qué me pasó esto? Si ya pudiera haber llegado, avanzado. Dios te protege y no te das cuenta qué tanto te protege Dios. Historias tras historias tenemos que de su protección. Una ocasión en el medio del desierto de Tamaulipas, en medio de la nada, que se nos poncha una llanta, no había por kilómetros, no había ni para un lado ni para el otro, no había nada. Nos ponchamos exactamente, nos damos cuenta, al cruzar la calle, de las 3 casas había una desponchadora. Y por kilómetros no había nada, por horas. Te ponchas enfrente de la... Ah, Dios es tan maravilloso. No nos damos cuenta. ¿Y saben para qué son esos, luego esas pruebas? Para prepararte para la protección. Cuando pasas otras cosas, tú te debes de recordar, el Señor me ha protegido y el Señor me protege y el Señor me protegerá. La semana pasada, precisamente hace 8 días, iba yo, ahora ya les estoy contando mis historias, ya de regreso a casa vine a... Les cuento. Había una perrita allá afuera que me dio lástima, estaba en el frío. Vengo a recogerla, me la llevo a la casa, la subí en la camioneta, me la llevé y en camino... Por andar yo con la perra no me di cuenta que se venía calentando la camioneta y que voló el empaque las cabezas, el hermano de Isabel. Me eché a perder el motor. Me salió cara la perra, dije, ¡ay, Señor! Era una semana difícil. Pero ¿saben qué? Yo dije, el Señor me ha ayudado, el Señor me ayuda, el Señor me ayudará. Tuve que, ya el motor ya me lo había acabado con los viajes a Veracruz, de veras ya estaba, yo le había dicho a mi esposa, le vamos a dar hasta que truene, y bien que tronó, ¿eh? Y dije, Señor, yo no tengo centavo para llevarlo a arreglar, y el Señor, yo sabía, el Señor ha provisto, el Señor provee, el Señor va a proveer, hermanos. Ya el siguiente día oramos Pastor Tam y yo y para la tarde ya Dios había provisto todo lo que necesitaba. Y Dios es bueno, hermanos. Las pruebas son para fortalecerte, para confiar en Dios, para que pongas tus ojos en Dios, no en los problemas. Pon tus ojos en Dios. Pablo nos dice de lo mismo, dando él fe y testimonio en Segunda de Corintios. Vaya, luego hay esas enseñanzas y qué bonitas se escuchan de que el cristiano, el que tiene fe, no debe de tener problemas, no debe de carecer, no debe de enfermar. ¿No han leído la Biblia sobre la vida de Pablo, ¿no? Un hombre de gran fe, pero el hombre hasta enfermaba como carecía, ¿eh? Son puras mentiras esos. Segunda de Corintios capítulo 1, esas doctrinas de la prosperidad. Segunda de Corintios capítulo 1, y es el versículo 9. Bueno, vamos a leer desde el versículo 3, 2 Corintios capítulo 1, 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Quiere decir que los cristianos pasan, ¿qué? Tribulaciones, pero hay consolación de Dios. Para que podamos también nosotros consolar a los que están también en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. O sea, Dios tiene un plan, hermano. Sí, eres, Señor, ¿por qué soy tu hijo? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué, Señor, si yo soy fiel? Y mira aquellos que se la pasan tomando el año nuevo, es puras barriles y pura cerveza. Y yo, ¿qué, Señor? ¿Por qué? El Señor tiene un plan. El Señor no toma pasos en falso, hermano. El Señor no golpea al aire. Si lo hace es porque nos quiere consolar, nos quiere mostrar su bendición, nos quiere mostrar su fortaleza, quiere moldearnos también a nosotros. Y para luego consolar a los demás que están pasando cualquier tribulación. Los cristianos de anteaño decían: Señor, no retires la aflicción, dame más fuerza en medio de la aflicción. Escuchen lo que oraban los hermanos antes, y debemos nosotros considerar esto. Oraban ellos: Señor, se enseñaron a decir: Señor, no retires la aflicción, dame más fuerza en medio de la aflicción. Porque Dios moldea a su pueblo. Aquí dice que son consolados, somos consolados para que podamos consolar de la manera que hemos sido consolados por Dios. 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es por vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. El plan de Dios de ayudarte a ti, de ayudar a otros, que tú también ayudes y consueles y guíes a otros a Jesús, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos, miren versículo 8 y 9, hermanos, dice Pablo como testimonio, diciendo: no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual los libró y los libra, y esperamos que aún los librará de tan gran muerte. No quiero que ignoren, hermanos, que también nosotros, dice Pablo el apóstol, también nosotros en Asia, o sea, nos vino una aflicción tan grande que tuvimos miedo de perder la vida. ¡Wow! Pero Dios nos libró. Y dice Luis, nos llevó a tal extremo, nos llevó a tal aflicción para que no confiásemos en nosotros mismos, sino a Dios mismo que hasta resucita a los muertos, ¿no? Y dice, y Dios nos libra, nos libró, nos libra y nos librará. Las aflicciones de hoy, hermanos, te están fortaleciendo. Porque tarde que temprano, ¿cierto o no cierto? Vienen otras. Tarde que temprano vienen otras. Y no porque Dios esté airado o porque Dios le guste verte sufrir, porque es lo que el otro mundo vive sin Dios. Y Dios quiere por medio de nosotros, en esa consolación, en esa esperanza y esa respuesta que encontramos en Él, luego podamos compartir a Cristo al mundo que no le conoce. Llevamos una ventaja, hermanos, al mundo, que tenemos a Dios que nos consuela. ¿Ellos en qué se consuelan? ¿En la botella? ¿En los vicios? Algunos en los juegos de azar y pierden todo. Pero tenemos a Cristo que nos consuela y nos consolará. Regresando a Génesis, Versículo 3, 32, 3. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Escuchen el mensaje que envía Jacob. Envía palabra de sumisión, de arrepentimiento, y no de altivez. Quiere hacerle saber a su hermano que está bajo su disposición y pide perdón. Gran cambio ha hecho Dios en este varón, que anteriormente le quería quitar, le quitó todo a su hermano, y su hermano le quería luego quitar la vida. Ahora le dice: tengo todo esto, no por presumir, no por presumido, ¿no?, sino para decirle la verdad, tengo todo lo que necesito, no vengo a quitarte ya más. ¿Se acuerdan? Le quería quitar todo a su hermano, le quitó la promesa y quiso ganarse todo, y tuvo que huir. No llevaba nada, un cambio de ropa quizá. Pero Dios le provee, y lo que él pensaba acaparar por su misma sagacidad, no pudo. Ya cuando se sometió a Dios, ya cuando se humilló delante de Dios, Dios le proveó sin necesidad de otras cosas. Ya venía con las manos llenas, su vaso rebosaba, y quiere hallar gracia en tus ojos. Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Por qué trae 400 hombres? Quiere venganza. Bien airado. Había hecho un juramento de matar a su hermano, y viene cabalgando con 400 hombres. No hay, yo no veo otra razón por lo cual vengan 400 hombres. Pero en camino Dios le va a cambiar su parecer. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y destruyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menos hoy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió ahí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ahorita vemos lo del presente que prepara para su hermano, ¿no? Pero miren la oración, se apoya en Dios, se apoya en Jehová. Teme por su vida, su hermano viene con 400 caballos y vienen a todo lo que da. Reconoce que su dificultad es más fuerte que él, y Dios está permitiendo que viva esto para continuar como el herrero que forja y forjaba hace años, hace épocas, el fierro en la lumbre. Así el herrero arrimaba en la vida de Jacob el martillo y lo formaba y lo formaba. Temía por su vida. en el versículo 19, perdón, versículo 9. Cuando Jacob está orando, miren la oración de Jacob. Le dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. En el versículo 9, Jacob está recordando la palabra, las palabras que Dios le dio, la palabra que él había oído de la misma boca de Dios. En el versículo 10 está recordando la provisión que Dios le ha dado. En el versículo 11 recuerda la protección y en el versículo 12 recuerda la promesa de Dios. Y hemos hablado, ¿no? Lo dijimos ahorita al inicio, que qué importante es recordar lo que Dios ha hecho por ti. Y si estás recordándolo, también puedes orar sobre ello. Orar sobre la palabra de Dios. Que hay poder en orar sobre la palabra de Dios. Señor, tú has dicho, Señor, tú has dicho que somos hijos tuyos y que nos has dado de tu Espíritu. Señor, dame fortaleza, dame una doble porción de tu Espíritu, Señor, para vivir bien, para tener fe en ti, como aquel a quien le pedía al Señor que le sanara a su hijo y todo le es posible a aquel que cree. Y le dice: Señor, sí creo, pero aumenta mi fe. Y qué importante es tomar la palabra de Dios y orar con ella y decirle: Señor, Señor, tú has dicho, así Jacob lo hacía, ¿no? Orando sobre la palabra de Dios. Señor, versículo 9, me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Señor, solo te obedezco. Tu palabra fue que viniera y aquí estoy, y me dijiste, ven, ahora estoy. Recuerda la provisión de Dios. Le dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. O sea, no merezco todo lo que me has dado, Pablo. Sus misericordias, dice, son mayor que todo lo que puedo ser. Pues con mi cayado pasé este Jordán, se pasó con solo un bastón, y ahora mi campamento, mi casa está dividida en dos campamentos. Recuerda la provisión y en el versículo 11 recuerda la protección. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera, hablando de sus esposas y sus hijos. Recuerda la protección que le ha dado y le pide: líbrame de mi hermano. En el 12 recuerda la promesa. Y tú has dicho: te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se pueda contar por la multitud. Y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridos con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Abusado este hombre, porque no solo le vía, o sea, le mandó la canasta llena, le servía con la cuchara grande, vaya. Pero servían, mandaba no solo las cabras, sino los machos cabríos, o sea, diciéndole para que se multipliquen, para que estén bien. Y está enviando vacas y sus novillos. Versículo 16, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare, diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y a quién es y qué es esto? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también, él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto habláis hablaréis a Esaú cuando le hallaréis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Digo que es aguzado, ¿eh? Le daría a Dios sabiduría, porque había escuchado que su hermano venía y dice, para apaciguar su ira, se la ingenió y envió de manada en manada, para que a la primera vez que viera, ¿y ustedes quiénes son? No, pues de tu siervo Aú te los envía como presente y son para ti, y lo mandó. Y segunda, tercera, cuarta vez va viendo y de poco en poco se le va quitando la cólera. Y así apacigua la ira de su hermano, diciéndole, y tu hermano, o sea, tu siervo, viene. O sea, dándole también a entender, anteriormente quiso quitarte, ahora quiere darte. O te regresa lo que te quitó. Remendando, y qué bonito, ¿no? Cuando podemos reconciliarnos con aquellos que a quien hemos defraudado o hemos hecho algún mal, y cuando Dios pone los medios y pone en el corazón de arreglar la situación, de buscar la reconciliación y reparar las cosas, si están ahí a tu alcance, así Jacob busca y lo hace, y encuentra luego favor en ojos de su hermano, quien le quería matar, recuerden anteriormente. Y versículo 20 dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche. Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, los hizo, se alejó de ellos quizá para protegerles, quizá pensando, si llegan la noche y busca y no encuentran el campamento, díganle que acá estoy sola y me haga un daño a mí, no a ustedes. Quizá es lo que está pensando. Pero Dios tenía otros planes. Se quedó solo, y dice el versículo 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí. Algo raro, algo que, vaya, inesperado. Está él, me imagino, súper preocupado. Está él temiendo por la vida de su familia. Está dispuesto a soltar, rendir todos sus bienes. Los envía a su hermano. Señor, aquí está. Se los voy a dar a él. Auxíliame, Señor, y se los envía por manada. Por manada, hermano. Está dispuesto a a rendir su ganado y todas sus posesiones. Luego vamos a ver en el siguiente capítulo, está dispuesto a rendir hasta su familia. Pero Dios quería algo más con él. No solo quería sus posesiones, no solo quería su posteridad, también quería su persona. Y eso tenía que rendir Jacob. Sus cosas, su casa y su corazón. Se encontraba solo, pero no solo, dice, me encanta decir, preguntarle, oye, mamá, ¿estaba sola? No estoy sola, estaba Jesús conmigo. Y estaba Jesús con Jacob, hermanos. Se pregunta que si era Cristo. Es una teofanía. Lo habíamos dicho anteriormente, que en el Antiguo Testamento luego hay teofanías, que una teofanía es una manifestación tangible, o sea, tangible que puedes tocarlo, no nada más algo que sea una mancha en la pared, ¿no? Es una manifestación tangible de Dios. Teofanía. Cristofanía es una manifestación tangible de Cristo Jesús. Y lo más probable que es Jesús, pero sí sabemos que es Dios porque dijo él, le dijo Dios a él, has luchado con Dios y has vencido, y el lugar le va a llamar hasta, dice, he visto el rostro de Dios. Vi el rostro de Dios. Estaba luchando con Dios. Luchó con Dios toda la noche. Aquí se me hace lo raro, ¿no? Puedo ver la preocupación, el estrés que vivía, está queriendo apaciguar, está la ira de su hermano, está preocupado, a su familia la aparta, tiene miedo que le vayan a matar a su familia, y luego cuando aparece aquel varón, no sé por qué, quién retó a quién, ¿no? Pero un reto y órale, unas luchas, y esa lucha duró toda la noche. Toda la noche luchó. Aquí no se vencía Jacob. No se vencía. No doblaba rodilla. No reconocía al principio que era Dios. Pero él era terco como él mismo, ¿no? Terco como una mula y no doblaba rodilla. No se daba por vencido. No decía, bueno, ya dejémoslos por la paz. Que viva la paz. No, acostumbraba a él y buscar luego por su lado. Su tío Labán le hizo una jugada, le cambiaba el salario, pero él luego se la ingeniaba para también luego ganarle a su tío y buscaba las varas, las cortaba, las ponía delante del ganado. Entonces él luchaba también. Por eso le dijo Dios, has luchado con los hombres y has luchado con Dios. Así se la pasaba. Y Dios quería que doblegara su corazón. Dios quería que le entregara todo. Por fin Dios le hace una llave o no sé qué le hizo, pero le toca el muslo. Le tocó el muslo y fue cuando supo Jacob. Estoy luchando con Dios. Y ahora lo agarró Jacob. No de necio o terco, sino decirle, bendíceme, no te suelto hasta que me bendiga. Ahora Jacob sabía que estaba en presencia de Dios, porque la forma en que le tocó, él supo, ay, este no es cualquier persona. Y era Dios, y ahora le dice, digamos Jesús, le dice el ángel de Jehová, suéltame, y le dice, no te soltaré, hasta que me bendigas. Hermanos, Dios viene a nuestras vidas y quiere lo mismo de nosotros. Dios nos hace pasar por pruebas, y como les he dicho, Dios no toma pasos en falso. Dios tiene un plan para mejorarnos, para hacernos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, para que luego, como luego dice, había una autora que fue a ver a un joyero Y miraba cómo el joyero pulía el oro y lo pulía y lo pulía y le pulía y luego le echaba el solvente, lo pulía y le pulía y le dice, ¿y cómo sabes cuando ya está listo? ¿Cómo sabes cuando ya está pulido? O sea, que ya te parezca bien. Dice, cuando yo pueda ver mi rostro en el oro, ya está listo. Ya está preparado. Y Dios, hasta que pueda ver su rostro en nuestras vidas, hasta que pueda ver, se pueda ver Él en nuestras vidas, es cuando Dios ya dice, ya estás listo. Es un proceso de vida. Es un proceso que Dios quiere hacer en nosotros, pero decimos, o sea, lo lees y dices, ¿cómo es posible que éste pueda luchar toda la noche? La verdad es que mucha gente se la pasa toda la vida luchando con Dios y no quieren doblar rodillas. Si estamos aquí es porque ya lo hemos hecho. Ya doblamos en una ocasión la rodilla, ya le decimos, Señor, aquí estoy. Pero hay gente que la vida se la pasan y se la pasan. Y aunque Dios les toque la coyuntura y queden ahí rengos y andan ahí, le tocó el muslo y quedó rengo. Hay gente que aún ni con la enfermedad hasta se aferran más y se enojan más y no quieren. Él sí, ¿no? Si pasas por una prueba y te sientes que has luchado con Dios y con los hombres, agárrate de Dios, hermanos. Tómalo a Él y dile, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Yo por eso quiero seguir orando, hermanos. Vengamos tres a la oración, ojalá y vengamos más, pero seguimos orando como iglesia. Señor, no te vamos a soltar hasta que nos bendigas. Y nos vamos a agarrar de Jehová. Nos vamos a agarrar, nos vamos a humillar delante de Él. Le vamos a entregar nuestra casa, le vamos a entregar nuestras cosas, le vamos a entregar nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Le pregunta a Dios, le pregunta el ángel de Jehová, cuando le dice, bendíceme, no te soltaré hasta que me bendigas. Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? O sea, tenía que él vocalizar, decirle, no, pues mi nombre es el que agarra el tobillo, el calcañar, el usurpador. O sea, Dios le estaba diciendo, a ver, dime, ¿cómo te llamas? Te llamas así porque eso eres tú, el usurpador. Pero ya no te vas a llamar usurpador. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, que quiere decir Dios prevalece. Oh, y hermoso detalle, a donde en el versículo 28 el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué no ganó? O sea, ¿qué no dijo el ref? ¿Qué no dijo? ¿Qué no le levantó a la mano a Jesús y dijo, este ganó? Le dice Jesús, tú ganaste. ¿Cómo ganó? Cuando se humilló. Cuando nos hemos humillado es cuando somos ya exaltados. El camino para arriba es primero de rodillas. Es postrado. Y es cuando ganas la victoria, hermanos. La victoria se gana de rodillas. La victoria se gana humillándose delante de Dios en un quebrantamiento verdadero. Había ganado la victoria, había vencido, porque se había humillado delante de Dios. Ya no te llamarán mundano, ahora te llaman cristiano. Amén. Hijo de Dios. Nos cambia de nombre, nos cambia de vida. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Entonces Jacob le preguntó y le dice, declárame tu nombre, ahora tu nombre. Versículo 29, el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. O sea, ¿por qué me preguntas? Ya sabes. Señor, muéstranos el camino. y nos basta. O más, tantas veces he estado contigo. O sea, ya debes de saber. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, muéstramos al Padre, perdón, le dice, y nos basta. O sea, tantas veces he estado con ustedes y no me conoces. Así le decía, ¿por qué me preguntas el nombre? Ya sabes quién soy. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El nombre Peniel quiere decir en hebreo rostro de Dios o mirando a Dios. Rostro de Dios y mirando a Dios. Entonces reconoció, estaba viendo a Dios cara a cara. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso sus siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Le había tocado Dios el corazón a ambos en camino. A uno a quien Dios quería moldear, al otro también que Dios quería que perdonara a su hermano. Si por ahí tienes un pariente, un trío, primo, a alguien que Dios te está diciendo reconcíliate, busca la reconciliación. Qué bonito, ellos que antes no podían ni verse pintados, ahora se abrazan, se reciben y lloran, se perdonan. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus hijos y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo tengo, te ruego. Yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. No es idolatría, le está diciendo, me has perdonado como Dios perdona. Y bien dijo un predicador, más nos parecemos a Dios cuando perdona. Y eso es lo que se refiere. Más nos parecemos a Dios cuando perdonamos. Y cuando le dice, todo es tuyo, quédatelo, le dice Saúl. Yo creo que le dice con toda sinceridad. Y con toda sinceridad le dice Jacob, la verdad yo tengo mucho, quédatelo. Ya no está para quitarle a su hermano, está para decirle, aquí está. Lo que pretendía quitarte, te lo devuelvo. Al cabo que Dios le había provisto y le podía proveer más, ¿no es así, hermano? Versículo 12, Esaú dijo, anda, 11, acéptate, ruego, le dice Jacob, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío, e insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue ¿a dónde? A Sucot. Y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. No tenía intención de ir a ver a un tiempo, un rato, estar con su hermano. Ay, Jacob. Dios nos hace un bien y luego tropezamos y caemos de cara. Estos hombres eran verdaderos. Dios no nos está ocultando nada. Estas personas son como nosotros, con todo y su defecto, pero Dios tenía misericordia de ellos. No, digo, por supuesto, no estuvo bien lo que le dijo. Sigue, ahora sí, sigue otra vez. Recurrió a su pasado. No recurramos nosotros al pasado, dice la Biblia, hagamos morir al viejo hombre. Revistámonos del nuevo, revestidos en Cristo Jesús. Jacob se fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó al nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob, Sucot es chozas o cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía a Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, con 100 monedas, y erigió ahí un altar, y lo llamó El Ohe Israel, que quiere decir el Dios de Israel. Nos ponemos de pie, hermano. Vamos a terminar. Recuerde, hermanos, que Dios no quiere una parte de nosotros. Dios no quiere una porción. Dios lo quiere todo. Y Dios opera nuestras vidas para que le rindamos todo. Luego cantamos, ¿no? Todo a Cristo. Yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y adorarle solo a Él. Cantamos, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Pero hagámoslo. Dale tus posesiones, dale tu posteridad, tus hijos. Dale tu persona, dale tus cosas, tu casa y tu corazón. No le digas nada. Vamos a orar. Bueno eres, Señor, para con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y reconocemos que siempre nos proteges, Padre. Siempre nos ayudas. Tu auxilio y tu amor más grande, Padre, lo hiciste. Lo hiciste en la cruz del Calvario. Padre, te queremos ofrecer todo lo que somos, Padre. Gritaba aquel hombre, tengo fe, ayuda, aumenta mi fe. Aumenta, Padre, en nosotros el deseo, el valor, la valentía, la voluntad para no echar marcha atrás. Queremos, Padre, reflejar tu rostro, que el mundo ya no nos vea a nosotros, que digan como aquellos miraban a los discípulos, decían, ellos han estado con Cristo, y les llamaron cristianos en aquel lugar. Que nos vean y digan, ellos han estado con Cristo, Señor. Ayúdanos a caminar de esa manera y danos, Padre, también una doble porción de tu Espíritu, Señor, que porque tu día se acerca, Señor. Ayúdanos a aprovechar los tiempos, Padre, y darte honra, gloria a ti solamente. Alabado seas, Señor. tu presencia, Padre, vaya con cada uno de tus hijos, Señor, tus ángeles, tu misma presencia, esos dos campamentos, Padre. Algún día será uno solo, alabado sea. Te damos gracias y gloria en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén.